Bienvenidos, criaturas. No lo vais a negar. Algo tiene lo macabro, lo sobrenatural, la magia que nos atrae. Y cuanto más oscura sea, más nos apasiona. Pues hoy tendremos una buena dosis de todo. Como dicen nuestros invitados de hoy, un lugar donde almacenamos los malos sueños. Y pero cuidado. Queremos, a lo mejor, queremos tener dientes. ¿O no tienen dientes? No lo sabemos. Así que ir apagando luces y poner todo en silencio, ya que si os atrevéis, claro. Porque ya estamos aquí.
Lugar, mi ama, donde los malos sueños se hacen realidad. Ese lugar es la llave negra.
Con solo un año de vida, nos han sorprendido, asustado y cagado de miedo con su magia y amor al terror. Una escritora, un mago y mucha terrorífica pasión para vivir experiencias sobrenaturales, macabras, donde se os pondrán los pelos de punta. Vivir cuenta cuentos de terror, espíritus, microteatro, luz de lectura, cursos de relatos y guiones de terror, fantasmagoria, un espectáculo de magia y terror, una novia terrorífica en su escape room. Hablamos, por supuesto, de la llave negra.
Muchas gracias, Asdragot, por esta introducción de unos espíritus inquietos y siniestros. Nuestros invitados de hoy... Bueno, nuestros invitados de hoy. Vamos, pues, a conocerlos mejor. Pasad, pasad, criaturas. No tengáis miedo. Bienvenidos, Sara y Doble, a mis oscuros aposentos.
Muy buenas, Dark.
Hola, buenas.
Todo tuyo, esbirro.
¿Esbirro?
Sí, disculpe, señorita.
¿Hay algo que se te olvida?
Puede ser, puede ser. No, no, ahora mismo no recuerdo, ¿sabes? ¿Qué tenía que hacer mi ama?
¿Y el vídeo?
¿Qué vídeo?
¿Entrevista?
¿Ah, sí? Era ahora. Disculpe, mi ama. Luego me das un par de latigazos y lo solucionamos, ¿vale? Mejor ahora, ¿verdad? Mucho mejor.
Mucho mejor.
¡Hola, Sarita! ¿Cómo estás? ¡Hola, señor Dolben!
¡Hola, Esbirro!
Buenas tardes.
Es un placer teneros en los aposentos de nuestra ama.
Un placer saludarte, Esbirro.
Bueno. Vamos a empezar. Bueno, ¿y qué es la llave negra? ¿Por qué habéis decidido ese nombre?
A ver, la llave negra nace como una sala de magia y misterio, donde queríamos contar nuestras particulares historias de misterio. Y el nombre sobre todo viene porque hay un elemento inicial que se usa. De hecho, fue lo primero que pensamos Sara y yo, que queríamos utilizar en el espectáculo. Y buscando nombres, un muy buen amigo nuestro que tiene, bueno, tenía un escape room también en Barcelona, hablando con él, nos dijo: oye, ¿por qué no le ponéis como nombre la llave negra? Ya que es una de las cosas que Sara y yo teníamos muy claro al principio que íbamos a usar, que es una llave negra como uno de los primeros efectos que hay allí. También porque esa llave simboliza toda la casa de Anael Vidal, que al final lo queríamos unir con nuestro escape room, con Black Lake, era la casa de Anael. Y en la llave negra vais a la biblioteca de Anael Vidal y dijimos, esa llave que abre, esa llave maestra que abre todas las puertas de la casa de Anael y que es negra, nos dijo este buen amigo, dijo, ¿por qué no le ponéis la llave negra como nombre? Y nos pareció perfecto.
Sí, hacíamos un juego además con Black Lake, que era el nombre que queríamos también para la empresa de nuestro escape room, así que ahí estaba, todo negro y todo dando paso a la oscuridad.
Y me encanta. ¿Y de dónde surgió la idea de lanzar a esta hermosa aventura?
Pues a ver, lo cierto es que esta aventura surgió gracias a los escape room de terror. Nosotros desde hace muchos años, casi seis, somos jugadores de escape room. Desde hace un poquito menos, jugadores de escape room de terror. Y lo cierto, sí, 5 años y pico. Y lo cierto es que siempre nos había sobrevolado la idea de construir nuestra propia historia de escape room de terror. Con todo lo que ocurrió por la pandemia, lo cierto es que los locales bajaron bastante de precio, empezamos a volver a plantearnos la locura y decidimos que ya que íbamos a montar un escape room de terror, que era casi un crimen no aprovechar el talento que tiene Dalbert para la magia y las capacidades que tengo yo para escribir historias, para montar nuestra propia historia, pero combinando narrativa y magia, combinando teatro y magia. Y de esta manera fue como surgió la llave negra. Y un poquito después le vino Black Lake con el escape room de la novia. Fue así un poco como surgió.
Muy bonito. Muy bonito. Fantasmagoria, uno de vuestros espectáculos que os dio a conocer. ¿Qué es exactamente?
A ver, para saber lo que es Fantasmagoria, nosotros le pusimos además ese nombre porque queríamos hablar, yo siendo mago, una de las cosas que me enseñó un profesor mío que era, bueno, era y es un súper estudioso de la magia, que es Ramón Mairata, un día en clase me explicó lo que es una fantasmagoría, que es como se llama en castellano, que al final una fantasmagoría era el arte de representar con ilusiones ópticas e imágenes como esqueletos, demonios y fantasmas sobre las paredes, y era algo que fue creado a finales del siglo XVIII. Entonces dijimos, hola, qué guay poder ponerle este nombre de fantasmagoria, que al final es eso, es representar entes a través de los sentidos, pero cosas que al final no son reales. Digo, es justo lo que nosotros hacemos en el espectáculo, hacemos creer a la gente que viene, que va a vivir una sesión de espiritismo, le hacemos creer que hay uno o varios entes en la casa, pero al final todo queda a la imaginación, nada de lo que pasa es real, hasta el punto de que el espectador mismo se lo quiera creer. O sea, nosotros podemos decir que efectivamente todo lo que se ve es... No queremos decir que es un engaño, pero es una representación y el nombre venía perfecto.
Mezclar magia y terror, algo bastante original. ¿Por qué esa extraña y bonita mezcla?
Lo cierto es que tenemos que reconocer, por supuesto, que no hemos inventado nada. Los espectáculos de magia y misterio, magia y terror ya existen y de hecho, y os podrá hablar ahora un poquito más de Albert, hay varios magos especializados en esto. La magia además en ocasiones coquetea con esto del peligro, con lo paranormal y lo oculto. Entonces para nosotros montando algo de terror venía demasiado de la mano. Ya habíamos vivido algunos espectáculos,
sí, no somos los primeros,
alguno a la mente.
Vivimos un espectáculo que desde aquí recomendamos muchísimo. Sí. Que es Madrid Paranormal, de un mago súper bueno también, que es Víctor Cerro, y hacía también una cosa quizá parecida, no igual, pero parecida a lo que hacemos nosotros. También había un espectáculo antiguamente, porque ya no está en activo, que lo hacía Raúl de Tomás.
Sí, uno de los primeros locales,
sí,
que hizo magia y misterio,
que era la Caja del Terror, y juntaba a poquita gente, un espacio muy reducido, algo así mucho más íntimo, y
una magia más clásica.
Sí, una magia más clásica, pero todo relacionado siempre con el mentalismo y de querer ir más allá y de querer hacer creer a la gente ese contacto con los espíritus, siempre desde el respeto.
Uh-huh. Y de ahí surgió un poco, vimos algunos de esos espectáculos hace años y cuando surgió la idea de tener pues nuestro propio pequeño parque de atracciones de terror en nuestro local, pues es algo que nos llamó mucho la atención. Esa magia para pocas personas, sin muchos efectos tampoco tecnológicos, en que prácticamente todo el peso recae en el mago y en lo que sea capaz de hacer creer con su magia. Y lo cierto es que no inventamos nada, pero sí que quisimos contar nuestra propia historia gracias a esos primeros que vimos que lo habían hecho también.
Yo puedo decir que conozco a Víctor Cerro y he hecho su espectáculo. Y es impresionante.
Es impresionante. Es crea una sugestión con cómo es él, con cómo es Patrick Fenner, que es la otra persona que está en el espectáculo, y sobre todo con el lugar donde lo hace, que hace muchísimo.
Que ahí fue un poco el disparador también de la llave negra, ¿no? De no te pueden recibir en un escenario. La magia inmersiva de terror no puede ser en un escenario, tiene que ser en un lugar en el que tú sientas que estás entrando,
claro,
a la historia.
Claro, porque en Víctor Cerro, cuando lo vas a ver, no es el típico espectáculo de magia donde te recibe un mago, ni muchísimo menos. De hecho...
Así es, el de Raúl de Tomás tampoco, te reciben en un lugar ambientado en que realmente el lugar te está contando parte de la historia.
Y de hecho hay un momento, sobre todo en Madrid Paranormal, yo recuerdo decir, ¿dónde nos hemos metido? Porque esto es muy real.
Hemos pagado por aterrorizarnos. Era muy muy real y eran muy muy buenos.
El sitio es impresionante y yo tuve el lujo de verlo luego fuera de escena y es impresionante.
Sí. Sí, lo que ayuda. Has contado, pues eso, merece la pena pues crear un poco esa cultura, ¿no?
Es que además yo creo que el sitio le puede dar un tanto por ciento muy elevado de factor terror y de factor historia. O sea, el propio sitio habla de lo que te quiere contar, es como un personaje más.
Sí. Me encantaría verlo. Ahora os lanzáis a una nueva aventura, con un escape room de terror y una novia que me han dicho te pone los pelos de punta. ¿Qué nos podéis contar de esa idea? ¿Qué se pueden encontrar? Sin dar spoilers, claro.
Pues sí, ya sabes que en el mundo de los escape room los spoilers son una cosa un poco seria. Pero se puede contar bastante de la novia en realidad. La novia llega después de un montón de años jugando escape room de terror. Y eso, quieras que no, es una ventaja, porque ha habido muchos compañeros que nos han abierto la brecha, tanto en España en general como en Madrid.
Claro, han abierto muchísimo el camino, lo han allanado.
Sí, sí, totalmente. En Madrid, además, no terminábamos de decidirnos a empezar a montar profesionalmente experiencias de terror. Y es cierto que varios compañeros, como Madrid Terror, como
el bosque,
la zona...
El
Búho Games, ha habido un montón de compañeros que se animaron y se lanzaron y se ha visto que no solo en Madrid el terror funciona, sino es que la gente pide más. Más que casi de cualquier otro tipo de escape room, incluso con la cantidad de público que te quitas. Entonces la novia surgió un poco de eso, de muchos años jugando y de querer contar nuestra propia película de terror en 90 minutos. Por eso el escape room tiene esa duración. Es una mezcla de todos los clichés que funcionan perfectamente en las películas de terror, de los que podemos hablar dentro de un ratillo, pues el personaje vulnerable, el ambiente tenebroso, los giros de guión,
la casa mal rollera,
todo tiene, sí. Es que siguen funcionando realmente, todos los clichés del terror siguen funcionando muy bien, mezclado con, por supuesto, enigmas integrados dentro de la historia de la novia. Y eso, elegir el formato del escape room como podíamos haber elegido otro formato para contar una historia.
Sí, porque al final lo que cuenta la novia es una historia, uh-huh, más o menos sencilla, te pueda gustar más o te pueda gustar menos, pero lo que cuenta es una historia que usa como telón de fondo un escape room, que es nuestra pasión.
Podía haber también sido una obra de teatro, podía haber sido un relato corto, pero claro, decidimos que fuera escape room. Dicen. Y bueno, la novia es la historia de la casa de Ana del Vidal, una vez más, es el hilo conductor de Fantasmagoria y la novia. Lo que ocurre es que en el barrio se instala Ana del Vidal y se dice que tiene la capacidad de ver de forma clara el futuro. Los primeros curiosos se empiezan a acercar a su casa para que les lea el futuro y Anael les comenta que están siendo la casa acosada por un ente que se hace llamar la novia, que escucha campanas de boda, que escucha melodías de bodas, que bebe los negros y necesita que le ayuden. Y este es un poco el cometido de las personas que vienen a Black Lake a visitar a la novia. ¿Quién es la novia? ¿Qué hace en la casa? ¿Y por qué no se va? ¿Y cómo expulsarla? Pues ya es algo que hay que descubrir a medida que avanza la historia, como en toda buena historia de terror.
Terrorífico, ¿eh?
Necesito ir. Solo digo que necesito ir.
Te recibiremos.
Sí, porque necesitamos cuerpos nuevos, que los que están muertos empiezan a oler ya.
Sí.
Hay yo que acepto, ¿eh? Haciendo yo acepto, ¿eh? Sin duda. ¿Cómo es la experiencia de abrir por primera vez un escape de este tipo?
Dura.
Dura.
Muy dura. Es ardua, es costosa, tanto económica como mentalmente, como físicamente.
Sobre todo personalmente.
Personalmente también, claro, porque al final no deja de ser, no deja de ser un negocio, le tenemos mucho cariño y mucha pasión, pero esto es un negocio. Al final, porque lo montas por pasión, pero también sí. Quieres ganar dinero.
O por lo menos no
perderlo. O por lo menos no perderlo, efectivamente. Y claro, entramos sin... Aunque ya habíamos hecho algún diseño para otras salas y demás, nunca nos habíamos puesto nosotros a construir todo desde cero. Todo, cuando decimos todo, bueno, mentimos, menos el Pladur, es verdad. El resto lo hemos hecho todo. Es verdad que obviamente hemos tenido para ciertas cosas, hemos pedido ayuda a gente que sabía un poco más para que nos contara cómo hacerlo y demás, pero al final hemos estado ahí 24/7, Sara y yo dándolo todo. Entonces es un día tras otro, y pasa un mes, pasa otro, ves que la obra no avanza, es como, se define muy bien decirlo, que es como una montaña rusa. Hay días que estás muy, muy arriba, que ves que todo avanza, que crees que a la gente le va a gustar, que a ti mismo te gusta la historia que estás contando, y hay días que estás muy abajo, por todo lo contrario, porque empiezas a ver que el tiempo pasa, que no avanza, pero porque hay cosas que aunque llevan un proceso para hacerse, y es un proceso largo, como no ves ese avance visualmente, te da la sensación de que estás estancado. Pero al final se tira para adelante, se saca con mucho, mucho, mucho trabajo y sobre todo mucho, mucha pasión y mucho cariño, porque si no funciona. Entonces ha sido duro, ha sido divertido, pero desde luego la parte divertida es ahora, cuando la gente entra, cuando la gente juega, cuando ves que se asustan con lo que a ti te daba miedo y con lo que tú creías que se iban a asustar, que has creado algo para que se asusten.
Al contrario, podrían descubrir en el test que hay ciertas cosas que no dan miedo y hay que hacer ajustes de luz, ajustes de audio, ajustes de timing, si entras demasiado es malo, si entras demasiado poco también. Es sobre todo mucho aprendizaje, ¿no? A medida que vas construyendo y también a medida que la gente va disfrutándolo, como en cualquier espectáculo de terror, me imagino.
Pero vamos, yo te puedo decir, por lo menos en lo personal, que la experiencia es muy positiva.
Es muy dura, pero merece la pena.
Es muy, muy dura, pero cuando ya está terminado y lo ves, es como tu niño que lo has criado desde cero y lo ves que a la gente le gusta, o por lo menos dice que le gusta, es muy gratificante.
Sí.
Irónico. Bueno, inspirador. Sé que os encanta el mundo de los relatos de terror. ¿Qué tiene que tener un relato, un guión, para ser terrorífico?
Pues mira, esta me la he preparado un poquito porque digo, voy a ver qué...
Perdón, que tengo
cosas. Esta era un poquito técnica, me la tenía que preparar. Es verdad que a la hora de plantearnos sobre todo el guión de Black Lake, de la novia, nos planteamos mucho... todo el proceso desde un punto de vista muy narrativo. Realmente el punto central queríamos que fuera contar una historia y que todo sirviese para contar una historia, tanto los enigmas como las ambientaciones, los diálogos, las apariciones de actor, absolutamente todo. Las decisiones de los personajes, que en este caso son nuestros jugadores, ¿no? Entonces, cuatro puntos que a mí me parecen importantes serían, por un lado, los personajes. Que un personaje... en el que tú te puedas reflejar, sea vulnerable frente al malo, frente al monstruo. Los personajes en general no suelen ser súper profundos en el terror, aunque igual es un cliché con el que habría que empezar a romper, porque de hecho Anael Vidal, que es la persona que te recibe en Black Lake, tiene bastante profundidad, pero sobre todo lo importante es que tú puedas empatizar con el personaje. Normalmente los personajes vulnerables funcionan muy bien por eso, los niños, las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, las personas lesionadas. Si te fijas en películas, en relatos, en escape room incluso, en cualquier experiencia de terror, esos personajes suelen ser los buenos, porque sabes que en cuanto aparezca el malo va a tener poco que hacer un niño, una persona mayor o una persona dañada.
El ejemplo, perdón. Hay dos cosas que, o sea, dos películas que me llaman mucho la atención con esto que dice Sara. Una que tiene que ver con el terror, entrecomillado, y otra que no tiene nada que ver, pero cuando lo dice lo del personaje vulnerable y identificarte con ese personaje, en una película de Destino Final sale, que lo habréis visto, y no solo en esa película, sino en más, que es como la otra que no tiene nada que ver con el terror, que es La Jungla de Cristal, hay un momento en el que el personaje, el actor principal, se queda descalzo.
Sí.
Y te enseñan la escena, hay una en Destino Final que te enseñan la escena de un clavo.
Sí, en La Casa de Cera también pasa.
Vale, pues te enseñan la escena de un clavo, un primerísimo primer plano de un clavo y otro primer plano de un pie descalzo o andando, haciendo una pirueta, como era, me parece, en Destino Final. Sabes muy bien lo que va a pasar, porque sabes que se lo va a clavar. En La Jungla de Cristal pasa esto, que John McClane igual se queda descalzo, hay un momento que se rompen los cristales, sabes que tiene que pasar por sí. encima. Y a mí, en lo personal, esa escena de ver el pie desnudo y el clavo y que va bajando cada vez más la escalera y el clavo no se cae y sabes que lo va a pisar, creo que lo que dice Sara tiene toda la razón en que te identificas tanto con esa vulnerabilidad del personaje que dices, yo sé que le va a pasar como espectador y sé que el personaje, el actor, no se va a dar cuenta y le va a terminar pasando y lo paso tan mal pensando qué pasaría si fuera yo, que claro, eso si lo extrapolamos. Al personaje, en este caso de Anabel Vidal, cuando le conocéis en La Novia, veis que le pasa algo que dices, ostras, esta persona vive aquí, no se puede defender como me podría defender yo, pobrecito, qué mal lo tiene que estar pasando, qué mal lo voy a pasar yo.
Exacto, que es lo que pasa pues, en las películas donde hay niños protagonistas, ¿no? Cuando venga el demonio, este niño no tiene nada que hacer, es un niño. Entonces, por un lado, los personajes, un personaje vulnerable creo que está muy bien, que hay que jugar esa baza muchas veces, porque funciona muy bien. Una de las claves del terror desde siempre también es el ambiente. El ambiente es un personaje más en las historias de terror. Hay que escoger muy bien ese personaje. Si es de noche y llueve, que es el cliché, maravilloso, hay que explotarlo al máximo. Si es una cabaña abandonada, si es la casa del asesino, si es un cementerio, hay que explotarlo al máximo como personaje que es. Pero a mí me parece muy interesante cómo últimamente se vienen trabajando mucho el terror en lugares en los que habitualmente no hay terror. El terror de día, por ejemplo, me parece muy interesante. Ocurre, por ejemplo, si lo tenéis en mente, en películas como Midsommar, a la que le tengo especial cariño por esto, porque consigue dar mucho terror siendo de día todo el rato. Muchas veces renunciamos a la claridad, por ejemplo, o a los lugares apacibles para dar terror. Y el ambiente, eso, hay que escogerlo muy bien y con lo que escojas ir al máximo. Tanto si escoges lo oscuro y el cliché de toda la vida, como si no. Otra de las cosas que me parece importantísima es la acción. Todo lo que puedas hacer, no lo digas. Todo lo que pueda ocurrir, no lo cuentes. Si se va a clavar el clavo en el pie, haz que ocurra. No me cuentes y entonces se clava un clavo en el pie. El clavo entró por su carne y tienes que hacerlo. Tienes que hacer que la gente sienta que eso está ocurriendo.
Esto, perdón, justo también con lo que dices, Sara, no es solo del que esto es muy curioso, no es solo de la literatura y de la escritura, lo de no lo digas, hazlo. También pasa en la magia, que a nosotros nos lo decían mucho. Nos decían justo eso, todo lo que puedas hacer, hazlo, pero no lo digas. Y si lo tiene que decir alguien, que lo diga el espectador. Un ejemplo, estás haciendo un juego de cartas, de naipes con una baraja, y hay mucho, no es mucho cliché, hay mucha manía, sobre todo del mago que empieza muchas veces por nervios, y es muy normal, pero se va quitando, de que como no sabe qué decir o no sabe cómo actuar, todo lo que va haciendo lo va contando. Voy barajando y ahora te voy a pedir que escojas una carta. Toma, escoge una carta y mírala, pero no me la digas. Y todo eso realmente lo podrías eliminar de un plumazo, de un golpe, y simplemente mezclar mientras cuentas la historia que quieres contar para tu juego. No hace falta abrir y decir, ahora te voy a dar a escoger una carta, y escojo una carta, porque todo el mundo ha visto en algún momento un juego de magia y sabe que si extiendo un abanico pues, o hago una extensión en las manos y te la acerco es porque quiero que cojas una carta. Y todo eso, el espectador al final lo mete dentro, lo interioriza y es mucho mejor. Y si hay algo que quieras decir, si lo puede decir el público, o en este caso en el escape, el jugador...
O el juego
es muchísimo mejor a que lo digas tú, o sea, pero infinitamente.
¿Esto significa que en Black Lake y en La Novia nos vais a encontrar papeles? Muy pocos.
Sí, no hay.
En La Novia hay muy pocos y en Fantasmagoria hay muy pocos e integrados en historia. Porque realmente creemos que ya que estamos jugando con un escenario, lo suyo es contar la historia escenificando, no por papeles. Y por último, sí que daría el consejo a quien esté pensando en escribir, que los datos reales ayudan mucho. Mezclar la realidad con la ficción ayuda mucho, porque si yo te hablo del caso Vallecas, que a priori fue verdad, y lo nombro, el lector tiene algo a lo que agarrarse. Jo, pero es que esto que dice del caso Vallecas ocurrió de verdad. ¿El relato que me está narrando no estará ocurriendo también de verdad? O si el relato tiene como personaje principal un asesino en serie que todo el mundo conoce, Ted Bundy, por ejemplo, ¿cómo no va a ser verdad lo que me está contando el relato si Ted Bundy existió? Es muy interesante que al final la gente pueda, como has mezclado también la realidad y la ficción, tener que buscar realmente en internet si, qué parte es cierta y cuál no. Eso da bastante, bastante miedo también. El jugar eso, al final el terror de lo que se trata es de empatía y de creer. Entonces, todas las herramientas que tú le des al lector o al jugador o al espectador para creer, están muy bien.
Pues hablando de empatía, hay dos cosas que os tengo que aclarar. Una, lo del clavo, hay una escena mucho más todavía, que es en lugar, la película Un lugar tranquilo, cuando
están embarazadas bajando por las escaleras. Sí, bajando al sótano.
Uf, es impresionante. Y hay otra que, cuando habéis dicho lo de los niños, aquí hay una que se ha mosqueado muchísimo y la he tenido que frenar, ¿eh?
Hombre, igual no es niña, ¿eh? Para el terror igual no es tan niña.
Bueno, si tú decís. Si usted dice, allá tú.
No, pero pienso, por ejemplo, en, no sé, en los otros. Esa vulnerabilidad de un niño de 6, 7 añitos que está jugando con un juguete y está el demonio y no está entendiendo ni la situación ni...
En sexto sentido, claro, expediente Warren, sobre todo en la 2.
A mi edad no llega.
No. Hablamos ya de niño chiquitito que sabes que no se va a poder enfrentar.
Bueno, creo que Dark tiene herramientas. Con 7 años ya empezó, ¿eh?
Dark tiene herramientas ya de sobra.
Sí. Lo de las brujas y todo.
Las gemelas del resplandor, es otra cosa también que...
Los niños también como herramienta para dar miedo,
¿no? Los niños como, efectivamente, como herramienta para dar miedo.
El vulnerable dando miedo.
La niña fantasma. Claro. Dais cursos, ¿verdad? ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Qué se puede encontrar ahí?
Pues, en principio, la idea es ir promocionando cursos dentro de La Llave Negra. En principio tenemos 3, 2 de relato corto, uno de terror y otro de relato policiaco, porque es verdad que es un género que hibrida muy bien con el terror, mezcla muy bien con todo el tema de los asesinatos y mezcla muy muy bien. Y la otra vertiente es la del cortometraje de terror. La idea es dar clases también de escritura de cortometraje y si la cosa tira para adelante y se va desarrollando, pues incluso contar con gente que nos ayude a dar cursos también de cómo rodarlos. Pero en principio la parte que nos interesa sobre todo es crear la historia dentro de un corto de terror. Todo formato muy cortito.
¿Cómo es trabajar juntos un mago y una escritora? Vaya mezcla, ¿cómo os conocisteis?
Pues, a ver, trabajar juntos, es que Sara y yo nos conocemos desde hace 5 años ya. Uh-huh. Entonces, yo tengo que decir que toda la parte de fantasmagoria y de la novia, o sea, si no es por Sara y su capacidad para escribir, no hubiera salido igual ni de lejos. Sí que es cierto que al hacer magia, yo siempre he escrito mis guiones de magia para mis propios juegos. A mí me gustan que todos los juegos de magia tengan una pequeña historia detrás y terminar contando algo, pero al final la unión me parece súper, súper, súper buena, porque son dos mundos que a priori, no es que parezcan muy distintos, pero bueno, no tendría mucho que ver, pero cuando empezamos a hablar al principio, nos empezamos a conocer, decimos, ostras, es que tenemos mucho en común de cosas que podemos llegar a crear juntos. Y de hecho, de que lo que ha dicho antes, que en la novia no haya papeles, es 100% made in Sara. O sea, dijo que se negaba totalmente. Yo dije, bueno, pero un papelillo de vez en cuando no está mal. Y me dijo que no hay papeles. Y yo a día de hoy lo agradezco muchísimo porque es una de las cosas que cuando lo veo, si yo fuera jugador y estuviera ahí dentro, diría, ahí va, me he enterado de una historia, de un escape. Ojo, que no criticamos para nada los escapes que usan papeles, claro que ni no. Muchísimo menos, pero nosotros sabemos que somos un tipo de jugador de escape que no lee, y menos en terror, porque estamos tan cagados que el cerebro se nos cierra, nos dices 1+1 y no acertamos, como para encima tener que leer. Entonces dijimos, nosotros en los escapes no podemos leer porque tenemos mucho miedo. Y
además lo cierto, discúlpame, es que cuando vas a una experiencia interactiva de este estilo, como un pasaje del terror, un escape room, una obra de teatro, por supuesto, lo que quieres es vivir la historia, no que te la cuenten. Para que te la cuenten tienes los relatos de terror, que están muy bien, y puedes en casa leerte un relatito de cualquier autor maravilloso, ¿no? Pero cuando vas a este tipo de experiencia lo que quieres es vivir terror. Y la manera de vivirlo es que la propia casa te cuente su historia y que tú vivas la historia de la casa con ella, ¿no? No ir encontrándote papeles que te cuenten la historia del lugar en el que ya estás.
Claro, encima que hay un actor que te lo puede contar, siempre hay que darle una vuelta y no es fácil encajarlo.
Y los objetos hablan y los ambientes claro. hablan.
Pero a mí a día de hoy me encanta que no eso, que poder contar la historia. Y yo creo que nos hemos alimentado mutuamente por todos sus conocimientos amplísimos de literatura y lo que yo sabía de magia y también de cómo funciona el cerebro humano en cuanto a cuando quieres distraer la atención hacia un lado o hacia otro, o cómo implantar una idea en una persona sin que la persona sepa que se la estás implantando tú, que al final es un poco por donde va la magia, que es el arte de la misdirección, de decir, mira aquí y te preparo esto otro para que cuando veas esto otro sea un hachazo todavía más gordo a lo que te podrías esperar si no te hubiera preparado el terreno. Entonces a mí me parece una forma maravillosa de crear una historia.
Y esa mezcla, por supuesto, hay que añadirle los escape room de terror, los pasajes del terror y todos estos cursos de acting de pasaje de terror, que era como la parte que le faltaba, ¿no? Para poder hacer un buen acting dentro de la casa.
Acting que además ya se hacía, o sea, que como dices, no somos los primeros ni muchísimo ni menos, porque esto ya lo habíamos visto nosotros, sobre todo, aparte de Pasajes del Terror, hablando del ámbito del escape room, en Barcelona, la primera vez que jugamos Whitechapel y nos aparece el malo, nos aparece lo que va a ser Jack y vimos esa actuación, cómo se movía, cómo interpretaba. Cuando jugamos otras como Insomnia con el cóctel de terror y llega Climent y nos hace eso, el cóctel del doctor, y nos hace una introducción que en la introducción dijimos nos queremos ir de aquí y solo estaba hablando.
Bueno, yo no quise, yo me fui.
Bueno, de hecho, Sara se fue en la intro del juego y se fue gracias a una frase que dijo Climent, que la dijo en el momento que tenía que decirla y cómo había que decirla y fue perfecto. Entonces también esto ya existía de antes y nosotros dijimos, queremos hacer esto.
Precioso, aunque yo cuando entro a un escape, a mí me gusta leer, bueno, no, me da igual, me encantan los escapes, me divierto mucho, me da igual si
me gusta
leer
que
o
te
no.
asuste, dilo.
Pero si no me asustó casi nada la última vez que fui a mi último escape, no me asusté, simplemente me lo pasé, de hecho me lo pasé en tiempo récord.
Pero bueno, los disfrutas, que es lo bueno. Que muchas veces la gente no se asusta, pero al final te dice, mira, no me he asustado exteriorizando muchísimo, pero he disfrutado de una historia de terror.
El terror es muy subjetivo.
Exacto.
Pero, seguro que tenéis alguna anécdota terrorífica, alguna que se pueda hacer magia y contar, ¿no?
Hay unas cuantas.
Sí, vamos a elegir una.
Hay unas cuantas. Mira, nos pasó justo hablando de esto. Estábamos casi para terminar el... Bueno, cuando decimos casi para terminar, a lo mejor faltaban 2 meses, pero claro, después de todo un año es como de... terminamos.
Estamos a punto, sí.
Y un día entré a medir en el local una madera que hacía falta para un elemento de juego. Y como era un momento, dije, bueno, aparco en doble fila en un garaje que hay justo enfrente, que además nos conocían y no pasaba nada, y porque iba a ser, que no iban a ser ni, no llegaba ni a 5 minutos.
En la puerta de un bar.
Era en la puerta de un garaje enfrente de un bar. Digo, aparco un momento, entro al local, no doy ni las luces, porque voy a tardar más, y lo único que necesitaba era coger un cortafríos, que al final pues es un hierro largo para poder hacer una palanca dándole con un martillo. Lo iba a usar así. Y entré y con la luz del móvil fui buscando en un taller que tenemos pues el cortafríos y demás. Y esto está en la parte más alejada del escape, es casi la última estancia, bueno, es la última estancia que ve el jugador, está bastante alejado.
Sí.
Y es una estancia que Sara y yo le pusimos mucho empeño, mucho en cariño, en que fuera muy mal rollera y que entraras y te diera ese... que queríamos intentar conseguir, ojalá lo consigamos, que es ese escalofrío que te hiele la sangre. Entonces estaba casi todo terminado, estaban los plomos bajados, yo iba con la luz de la linterna del móvil en una mano y un hierro, que es este cortafríos bastante grande, en la otra mano. Y según salgo por la puerta de la estancia, que hay un pasillo hacia una L, o sea, según sales, yo tenía que girar a la derecha y no veía lo que venía, que es un pasillo largo. Según salgo, me encuentro a un niño de unos... 6, 7 añitos, 5, 6 años, pero un niño de verdad... dentro del local y el niño por ende me ve a mí alumbrando con una linterna, con una luz y con un hierro gigante en la otra mano. Del grito que pegué, que no voy a reproducir aquí, del susto que me llevé, el niño salió corriendo todo el escape, gritando como si fuera Macaulay Culkin solo en casa. Salió corriendo y se fue hasta la otra punta. Y claro, imagínate, de todo a oscuras, todo ya casi con la decoración, y el susto que me llevé yo, que iba tan tranquilo un día por la mañana, pero a ver, dentro está oscuro, y no me esperaba a una persona ahí para nada, que se nos coló en el local. Y lo que había pasado, que es más gracioso todavía, es que el padre del chaval conoce lo que estábamos haciendo y sabía que era un escape de terror. Entonces, en vez de entrar él a decirme, oye, ¿puedes quitar el coche que necesito salir?
Le daba tanto miedo.
Que cogió y le dijo al niño, oye, entra un momentito y dile al señor que me quite el coche. El niño sin saber nada. Yo creo que el niño a día de hoy tiene que estar con psicólogos, pues, por la escena grotesca que vio y de cómo estaba ambientado, que no lo podemos contar porque sería spoiler, pero ya de por sí daba miedo. Pero también te digo que mi grito se tuvo que escuchar por lo menos en Torrejón.
Sí, yo creo que a los padres les ha salido caro, ¿eh?, la broma.
Sí. Me asusté bastante. De hecho, dije, el mayor susto que vamos a dar en este escape me lo he llevado yo.
Es que ojalá lo hubierais grabado, en serio.
Hubiera sido genial, hubiera sido este típico vídeo de pranks, de bromas de la tele que ves, sí, como si estuviera hecho a posta y el niño entra a posta para asustarme. Bueno, es que ya te digo, no puedo reproducir aquí el grito por el horario que es. Por quien quiera que lo escuche. Pero grité como no había gritado nunca, y recuerdo el escalofrío por el cuerpo, porque claro, una cosa es cuando entras a un escape o ves una peli de miedo que sabes que te van a asustar.
Más preparado.
Cuando tienes la guardia totalmente bajada y no te esperas nada y te encuentras un niño.
Un niño en medio de tu escape.
Vestido de vaquero, además, que iba con un sombrero y dos pistolas. y yo con un hierro. Y el niño salió gritando, pero con los brazos en alto.
Generó tanto miedo como tenía ese pobre niño.
Sí, efectivamente.
Tenía mucho miedo, generó mucho miedo.
Tanto miedo de llave como otra.
Me podría pasar a mí perfectamente.
Tú, espérate, cuando veas escape medio abierto.
Sí. También tenemos que decir no es la primera persona que se nos cuela, ni la segunda, ni la tercera.
Tenemos un don, pero bueno, la del niño fue la mejor de todas.
La del niño fue la mejor.
Pues eso es para mirarlo, ¿eh?
Sí. O para poner una cerradura.
Me pongo mi capa y yo entro. Sí, sí,
sí. Pero ahí es durante sesión. Eso nos viene bien durante las sesiones.
Bueno, de hecho, perdón, esta es súper cortita, pero es que nos pasó el otro día. El otro día, haciendo una sesión, estábamos con un grupo justo dentro de esa estancia. Y bueno, nosotros estábamos preparados para entrar a impactar. Y de repente, por el audio de la música que hemos escuchado ya como 230.000 veces, empezamos a escuchar un susurro, ¿fue?
Algo así, tipo...
Era claramente de la música. Y yo lo escuché y dije...
Esto no estaba.
Esto no está, pero no le quise decir nada a Sara porque dije, a lo mejor ha sido imaginación mía.
No, yo estaba
y lo volví a oír. Y la tercera vez me dice Sara por el walkie, ¿lo has escuchado? Y digo, sí, no te lo quería decir, pero no sé qué es. Y no es del audio... No, hemos escuchado esa canción 80 veces, no sabemos qué fue, pero el susurro lo escuchamos como dos o tres veces y dijimos, vamos a dejarlo de lado.
No ha pasado,
no ha vuelto a sonar, vamos a hacer como si nada hubiera pasado.
Así que seguiremos informando.
Y por penúltimo, ¿qué pensáis que los niños disfruten del terror?
A mí me parece que es como todo, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, en principio no admitimos menores de 16. Pero no es tanto por una cuestión de impactos, porque en los pasajes del terror, de Warner, de Parque de Atracciones, por Aventura, hemos visto niños de 10 años, 8, entrando con su familia y a veces saliendo el padre llorando y el niño feliz. Es sobre todo porque hay cierto contenido que nos parece fuerte para menores de 18 que no vayan acompañados.
Y sobre todo, que eso es primordial, o sea, es verdad que nosotros no tenemos que educar a nadie, pero ya que está en nuestra mano el poder decidir a partir de qué edad se entra, creemos que, como dice Sara, hay ciertas escenas que es verdad que a día de hoy, quizá con internet,
igual son menos fuertes.
Y demás, ya se ha visto de todo, pero si lo podemos evitar, lo preferimos. Y aparte de eso, es porque sabemos que si entra un niño, que de hecho nos ha pasado hace poco, que no fue con niños, fue con dos chavales, ya, pero ya tenían una edad.
Eran mayorcitos, sí.
Entra el niño o la niña con el padre o la madre, una familia junta. En el caso de que el niño se quiera ir o la niña se quiera ir,
se van todos.
Se tiene que ir ese adulto que le viene a acompañar y le puede fastidiar, entre comillas, la experiencia, que sabemos que quien lo lleva sabe a lo que se atiene y a lo que se arriesga. Pero nos da rabia, siempre nos molesta que la gente abandone porque queremos que la gente lo viva.
Claro.
Es verdad que el hecho de que te abandonen en una sala de terror, a veces puedes llegar a decir, estamos haciendo algo bien.
El adulto en plenas facultades, y claro, mira qué bien, oye.
Porque estamos consiguiendo asustar, pero tampoco lo queremos, y cuando alguien quiere abandonar siempre intentamos que se quede. Pero claro, si ese abandono viene propiciado por un niño que no sabe muy bien dónde se mete o que viene un poco...
Es que el padre lo ha obligado. Son menos casos los de niños obligando, que disfrutan el terror.
No queremos que la persona se acabe saliendo, acabe pagando por algo que no disfruta y que se le quede ese mal sabor de boca. Sí. Pero
eso respecto a nosotros.
Eso a nosotros,
pero
claro.
Sí es cierto que creo que el cine de terror... Hay parte del cine de terror que, por supuesto, pueden disfrutar niños. Creo que todos de pequeños, al menos nuestra generación... hemos leído libros de pesadillas, hemos visto capítulos de pesadillas.
Y hemos entrado al viejo caserón, que yo quería entrar.
Y hemos entrado al viejo caserón. O sea, no creo que sea algo que tenga que estar vetado. Es verdad que hay terror adaptado y me parece que está muy bien. Pesadillas, y que se pueden empezar con autores clásicos, con pequeñas cositas de Edgar Allan Poe, por ejemplo, los relatos más oscuros de Becker. Se puede empezar con cosas así un poco más, pues eso, fantasmagóricas, antes de pasar a ese terror más físico y más...
Pero sobre todo, quizá cuando son más pequeños, porque ya niños adolescentes, 13, 15, 16 años, si les gusta el terror y saben que les gusta el terror, para mí con eso no hay ningún problema. Pero ninguno.
No, porque además suelen venir desde hace años consumiendo terror, en forma de pelis, en forma de relatos, en forma de cómics. O sea, que yo creo que es algo que si realmente alguien tiene un hijo que está empezando a tener interés por estas cosas, no creo que sea sano tampoco vetarlo.
Efectivamente, que no se vea mal, que no parece el bicho raro de ¡ay, es que mira, le gustan las películas de terror! Es otro, un género como otro cualquiera, y además es un género que te saca mucha adrenalina.
Sí.
Pues en cuanto al terror, o sea, que a mí me parece estupendo que se consuma, que se quiera consumir terror o que se muestre esa inquietud desde tan pronto.
Además, los niños que leen pesadillas luego son los que vienen a la novia.
Sí.
Es un perfecto.
De hecho, nosotros fuimos esos niños.
Sí.
Sinceramente, yo estoy, creo que, preparada. Llevo 5 años en el terror también. Me he visto casi... Me falta la cuarta de Halloween, de noche de Halloween, y me estoy por ver Ghostface. Ahora dit lo que tenéis que decir hasta ahora.
Bueno, es que aquí esta bicha es una excepción dentro de los niños.
Sí,
va jugando desde los 7 años o antes en los pasajes desde dentro. Para que os hagáis una idea.
Me parece maravilloso. Pero es verdad que creo que sí que es la excepción, sí.
Bueno. Pues ahora nos toca hacer magia oscura a nosotros. Así que sujetaros bien, que se acerca a nuestra criatura con la lengua más suelta y peligrosa. Adelante, todos tuyos, esbirro.
Ahora llega, es mi turno. Buenas noches. Digo, buenas tardes, yo ya no sé ni dónde estoy. Hola, ¿qué tal, hermosas?
Hola, Esbi.
Oh, ¡qué bonitas sois! ¡Sois preciosas! Es verdad, la señorita, mi ama, me tiene todo el rato debajo de su sobaco y hasta que me suelta y... Pues eso, ahora estáis preparados para mis breves preguntas. A ver, es un poco de todo. ¿Estáis preparados, chicos?
Sí.
Creemos que sí.
No, confiar en mí. A ver, es verdad que Esbi, al no salir de su calabozo muy a menudo, pues puede ser que suelte cualquier burrada, ¿saben? Pero no lo toméis muy en cuenta, ¿eh? Está todo preparado, ¿vale? Bueno, bien. ¿Qué tal la tarde? ¿Bien? ¿Lo estáis pasando bien en el programa de mi ama?
Pues la verdad es que sí.
La verdad es que... Es increíble cómo habláis. Voy a compraros un cachito de lengua, ¿eh?
¿Sí?
Mucho. Me encanta porque ha sido súper nutritiva, ¿sabéis? Ha sido tan nutritiva que me habéis pillado en un momento, no sé si se puede decir cagar, pero bueno, me habéis pillado cagando y he escuchado el grito que pegaste tú, Dalbel, cuando te encontraste al niño, ¿te acuerdas?
Sí, joder, para olvidarlo.
Sí, pues lo he escuchado desde abajo, desde el calabozo, ¿sabes? Pero bueno, eso es otra historia. Mi primera pregunta es algo relacionado con la magia. ¿Realmente la magia no era echar un polvo y plof, desaparecer? No, o es eso, pero dando un giro de tuerca con el miedo. ¿Qué es eso? Explicarme, por favor, porque yo es dudoso. No he ido nunca a un escape room, también te lo digo. Solo cuando me enfrento a alguien tienen más miedo, así que decidme, ¿qué es la magia y qué es para vosotros el miedo?
Es que describirte qué es la magia es como intentar describirte qué es el arte.
Le ha quedado, ¿eh?
No, quiero decir, es
le ha quedado muy bien.
Es muy complicado. Te puedo decir para mí lo que es la magia, que está en un montón de cosas, y como hablamos tanto, tampoco me voy a enrollar, pero hay magia en un montón de cosas. Para mí lo más bonito que tiene la magia al final es no engañar. Para mí la magia no es un engaño, no es un ardid, no está en el truco. Es
totalmente de acuerdo.
Es hacerte creer. Hay un pacto entre el mago y el espectador, es de tú sabes que lo que está pasando no es cierto, tú sabes que no tengo poderes, pero te metes tanto en ese juego, en querer ser niño, en querer ilusionarte, que aceptas que yo sí tengo esos poderes, los cuales yo en ningún momento digo que tengo, y tú sabes que yo no tengo, pero se crea esa atmósfera que tú quieres ilusionarte, tú quieres evadirte de tus cosas y quieres creer, y yo quiero hacerte creer. Entonces mi parte bonita es hacerte creer a ti, ver cómo disfrutas, y tu parte es disfrutar. Entonces para mí la magia es ese pacto, esa cosa que se crea y decir qué buen momento estamos pasando con algo que es totalmente irreal, que todo el mundo sabe que no es verdad, pero ostras, ha hecho algo aquí delante que yo sé que no es real, pero ¿cómo lo ha hecho? La única explicación que me queda es decir que es magia.
Y eso es un poco el terror, ¿no? Podemos enlazarlo.
Sí.
El terror al final es eso, una situación de peligro que no está ocurriendo, es hacer creer a otro que está en un peligro real en el que no está. En realidad las reacciones físicas cuando tú sientes terror deberían ser las mismas que cuando estás en peligro. Esa aceleración del pulso, ese sudor, la preparación de los músculos de las piernas para correr, todas esas cosas, ¿no? Entonces es un poco la magia de hacerte creer que estás en peligro de muerte, claro, cuando nunca lo estás.
Cuando no, hablamos del terror controlado, obviamente.
Es verdad que este límite a mí me pone los vellos de punta, ¿sabes? No lo he experimentado todavía, creo que me voy a pasar por el barrio de Black Lake, sí.
Sería interesante recibirte, sí.
Estaría precioso. De hecho, creo que me han comentado de que había una novia suelta, un ente un poco extraño, que no saben controlarlo. Yo creo que le caería muy bien a esa novia.
No sé yo si deberías estar muy interesado en esa novia.
Ay, a mí es que todas las novias me apasionan.
Está un poco ajada ya, está un poco pútrida.
No se lleva bien con sus exmaridos, además.
Ni
con
la edad. No, pero es vino, hace ascos a nada, chicos, recordadlo siempre.
No, 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 sí.
Te la presentamos, Esbi, te la presentamos.
Yo estoy agradecido, estaré siempre. Segunda pregunta. Tarán, tarán. Sabemos que las novias dan miedo de por sí. No sé si la vuestra dará mucho miedo, pero ¿os quedaríais con vuestra novia o con una despechada?
Bueno, nuestra novia igual, bueno, despechada no está.
¿No?
A mí, nuestra novia, si yo me la encontrara de verdad, yo estaría acojonado.
Yo lo pasaría bastante mal, de hecho creo que hemos creado una novia que no nos gustaría conocer.
No, efectivamente, o sea, sería la novia que nunca querría tener.
Pues tenemos la suerte de no tener que vivir.
Sí, o sea, no querría tener esa novia jamás.
Pero bueno, no pasa nada, hay gente para todo. Esbi es para esa clase de novias. Vosotras las blancas, así normalitas, de toda la vida del señor.
Sin agusanar.
La número 3 llega en camino. ¿Quién es más novias de los dos? ¡Reconocerlo!
¿Quién es más novias?
¿Quién es más novia?
Ah, ¿quién es más novia? No, Dalber es mucho más novia.
Sí, yo soy mucho más novia.
Dalber es mucho más novia. Yo soy mucho más de sala de control y él es más de aterrorizar.
Yo soy muy novia.
En el campo de batalla. Él es nuestra novia la mayoría del tiempo.
Me encanta. Es verdad que yo me he propuesto varias veces después de escuchar esa voz de Dalber tan, tan, tan hermosa. Y no es dulce, cuidado, ¿eh? No es dulce. Yo me quedaría contigo. De hecho, en vez de proponerle el casamiento a la novia, se lo voy a proponer a Dalber.
Uy, pues mira, estamos en un momento que vente, Esbi.
Vente, Esbi.
Ya verás, que yo no doy mucho amor, pero cago que ya ves, ¿eh? Cago buena vibra, cago.
Más calor.
Me encanta. Bien, ¿es verdad que jugáis con los espíritus?
Es verdad que lo parece.
O es para eso hay que venir a Fantasmagoria a saberlo.
Es verdad que lo parece. Es cierto, como pequeña anécdota, creo que eso se puede contar, tema de las ouijas. Nosotros tenemos ouijas. Varias.
¡Uy! ¡Los dos a la vez, además!
Sí, hay varias.
Más de las que cualquier humano debería tener. Y lo cierto es que cuando nos planteamos tener varias, tuvimos una discusión gorda a propósito de... yo creo que ha sido la discusión más gorda de todo el montaje. Si queríamos las reales rescatadas de Wallapop, las típicas del 89 de no sé qué...
De Parker Brothers.
O si queríamos otras grabadas a propósito en unas maderas que supiéramos que existían antes... para asegurarnos de que no eran ouijas de verdad.
Pues es que la ouija, en el momento en el que la grabas en madera, ya es una ouija.
Eso decía Dalbert, pero bueno, yo me quedaba más tranquila si las ouijas eran de mentira, entre comillas.
Bueno, pero tú, si luego ves que tiene aspecto de ouija, realmente ese es una ouija, ¿no?
Si tiene forma de ouija, hace lo que una ouija y parece una ouija, ¿qué es? ¿Un ñordo de Esbi? No.
Nosotros, por si acaso, no jugamos.
Yo lo siento mucho, Sara, pero siento joderte tu sueño. Una ouija es todo lo que lleve números y letras y un signo, con un sol y una luna, querida.
Pues así es.
Nuestra ouija.
Así es un poquito nuestras ouijas, pero bueno, nosotros, por si acaso, no jugamos. Que tenemos que pasar muchas horas allí.
¿Y no habéis tenido esa conversación íntima, personal, con vuestras madres, padres, algún familiar cercano que os diga, a ver, niños, se os está yendo de las manos?
Sí.
¿Qué es eso que has montado que solo entra la gente?
¿Qué has montado? Que no solo entra, sino... aunque sea mi sobrino, mi nieto, me da igual, no voy a pasar a ese terrible lugar, o sea...
De hecho, de nuestra familia... Ha venido solo la hermana de Dalbert.
Sí, no. Y el día que yo llegué con tres ouijas al local, no querían verlas. Y yo flipando, mira cómo mola la ouija, qué guapa lo que nos han... No querían verlas.
Se resisten.
Qué bueno, tu hermana de las mías.
La única que ha ido.
Sí, la única que ha ido.
La verdad, bueno, pues sí. esperemos que parte de la familia de Sara se pase por ahí a cagarse un rato, oye.
Aunque sea con las luces encendidas.
Se lo decimos desde aquí, sí. Ay, cagaros un rato por Black Lake, a ver si conocéis a la novia.
Eso, que a la novia solo se la conoce en Black Lake.
Oye, y Sara, ahora que estás hablando tú, me interesa muchísimo. Yo soy un amante de tus escrituras, o sea, tienes, o sea, no sé si lamerte el ojete o lamerte un ojo del ojo de la cara, o sea, no sé qué hacer. ¿Tú lo haces tú o lo hace un esbirro? ¿Qué tienes detrás? Venga, dígame la verdad.
Sería una historia bonita que todo lo de Black Lake y lo de Fantasmagoria lo hubiera escrito otro.
Sería precioso.
No, lo cierto es que
bueno,
se ha escrito en Black Lake.
Oh, eso es muchísimo más bonito que venga de tu puño y letra, querida.
De nuestra mala leche, sobre todo, la historia está creada para crear momentos en que la gente pueda cagarse como es bien, entonces. Todo está al servicio de cagarse.
A mí depende, ¿eh? A ver, si me pones la novia enfrente no sabría cómo reaccionar, es que de verdad, ¿eh? O sea, me pones una novia y se me erizan los pelos.
No de miedo, ¿eh?
Bueno, no se sabe. Ay, Dios mío de mi vida. Me encantan estas conversaciones tan íntimas. Y más cuando mi ama, pues oye, me da rienda libre, ¿sabes? Me encanta, suelto lengua. Para dar y tomar.
A ver si te vamos a tener que soltar un calcetín para que seas libre.
Asústame de luz, ¿eh?
Me encantaría. Nunca me han propuesto el darme un calcetín, al igual que Dobby. Pero no, Dobby y yo somos colegas, ¿sabes? Sí.
Lo siento, hay un momento. Lo siento, lo, de, lo del calcetín no.
¿Verdad? Dale, nada.
Bueno,
dale,
te quedas sin propuesta, calcetín. La propuesta se ha hecho, te lo agradezco, Dalbert. Me encanta, me encanta. Y oye, eso que como usted estaba comentando, que esto como ya sois familia, ¿no? Es una cosa pues íntima. Y me encanta este tipo de conversaciones porque llegamos al punto de hacer preguntas como la que va a venir ahora mismo. ¿Quién hace más magia negra de los dos?
Hombre, ninguno, se quiere decir.
Hombre, tal vez es el que lleva las cuentas y que estén saliendo me parece magia negra.
Sí, tú me has pillado, Sarita, muy bien.
Yo creo que tal vez es el que de magia negra.
Sí, están saliendo.
Esa es la parte más negra de un negocio, queridilla.
Sí, esa es la parte negra de la magia negra, la verdad.
Y hablando de negro, ¿quién tiene el espíritu más negro?
Uy.
La novia.
Y no quiere decir que lo negro sea malo, ¿eh?
Yo diría que Dalbert, de hecho es el que...
¿Yo?
Sí, de hecho es el que tiene más pasión por el terror desde antes.
Ah, vale, digo yo.
Yo realmente me aficioné después. Yo me aficioné un día diciendo, pues voy a llevar a Dalbert a un escape room de terror. Y después de llorar media hora en una esquina, dije, pues esto me gusta.
Sí, porque aquí la amiga no veía ni películas de terror ni nada.
Nada de nada, y ahora mira.
Entonces, yo soy que de llorar. Yo soy de llorar y gritar en una esquina, ¿sí? Y muchísimo, además. No me importa lo que diga el resto, ¿sí? De hecho, lo disfruto.
Pues él tiene la mamá negra, sí, yo creo.
Oye.
Pues tengo que deciros que esta conversación me está dando una energía como especial. Y os veo. Y daréis más miedo de espíritu que en vida, ¿verdad?
Si pudiera, sí.
¿Qué haríais si estuvierais muertos? Tú, por ejemplo, Sara, ¿irías a alguna casa de tus familiares sabiendo que no les gusta el terror?
Yo intentaría comunicarme de una forma un poco más amable. Igual iría a casa de mis enemigos a mover cosas.
Claro, yo también.
Claro, o sea, a levantar vasos, a... Claro, a escribirles, muérete en la sopa de letras.
Pero... ¿sabes? Ostras, Sara, eres rebuscada de narices, ¿eh? O sea, anda que
sobre todo porque nadie come ya sopa de letras.
Claro, por eso te digo, eres muy rebuscada. O sea, anda que coges y dices, voy a coger un carmín, ¿eh?, del armario de la señora, claro. Y voy a poner, ¿te vas a morir? No.
Muérete, sí, sí. Claro.
Pero yo lo pondría mal, ¿sabes? O sea, te vas con B.
Sí,
te vas a morir. Hemos sido engañados. Cosas así, porque ya que asustas, pero a la vez eres gracioso.
Y en vez de bueno, muérete.
Yo sí me muero. Sinceramente me vengo a la casa de mi familia, empiezo a tirar todo. Muevo la tele, muevo las cortinas, muevo los vestidos. Y toco patas por las noches.
Tocar patas es una buena técnica, ¿eh?
Sí.
Sí, muy buenísima. Pero vamos a entretenernos un ratito en una conversación mientras Asbragot está algo ocupado.
Uh-huh. Vale, perfecto.
¿Qué más?
Pues nada, yo estaba aquí conversando con mis amigos y yo lo tengo súper bien montado.
Escuchando tu conversación, Esbi.
Hombre, lo malo sería que no lo hubieses escuchado. Es verdad que supe el libro, pero no me trates tan mal. Me puedes escuchar si quieres, ¿sabes? No soy tan malo. O sea,
¿a ti qué es lo que más miedo te da?
Se me va a quedar siempre en la cabeza lo de no sé si lamerte el objeto o el ojo.
Ya, sí, bueno. Son cosas que están en el directo, pero nada, no lo tengáis en cuenta. A mí, mira, ahora que me acabas de hacer la pregunta, Sara, me siento muy... eres la primera persona que me hace una pregunta al ser un esbirro, porque normalmente los esbirros están debajo de los sobacos de sus amos, ¿no? Claro. Pero oye, es muchas gracias. Pues mira, a mí lo que más me da miedo ver una persona cagar. Lo siento, es que estoy obsesionado con cagar, ¿sabes? Tengo una obsesión con los truños que de verdad que no...
A lo mejor ¿te da miedo? Soy...
Sí, sí, me da miedo. O sea, de hecho, mira, ahora que hablamos de cagar, ¿ves? Bicho dice que hablar de mierda da suerte. hablando de caca,
tú que escribes, Sara, quería pensar, o sea, que la gente que escribe y que es creativa de por sí, los momentos más íntimos es cuando estamos en el servicio. No sé si a ti alguna de las historias creadas de tu mano las has creado cagando.
Lo cierto es que no.
No, pues serían historias de mierda.
¿Podríais ignorar? O sea, esas preguntas, por favor, no las tengáis en la mente.
Disculpe, señorita ama, ya me voy a mis aposentos.
No ha sido, espero que no haya sido muy malo.
No. La verdad es que he intentado hacer lo mejor que, vamos, lo más bueno. ¿Es así, señores?
Por supuesto, Esbi.
Vale, de verdad que ha sido un placer enorme teneros aquí en los aposentos de mi ama. Y vuelvo a repetir, cagar es bueno. Expulsar energías es bueno, pero ir a Black Lake es mucho mejor.
Muchas gracias.
Espero que no haya sido muy malo, ¿verdad? Espero que no ha sido muy malo, ¿verdad?
Tú eres quien tiene que sufrirlo a diario, Dar.
Ya lo sabes. Podéis relajaros ahora, pues viene con un test que hacemos a todos los invitados, así que todo tuyo, Sasdragón.
¡Esbirro! Bueno, aquí vamos, pero como veo que tenéis una lengua muy larga, ya digo que aquí hay que contestar con lo primero que se piense y con respuestas muy cortas, ¿eh?
Me ha hecho.
Si no, lo del esbirro va a ser poco. Ya os aviso. Bueno, pues, primera pregunta. Podéis contestar cada uno, ¿eh?
Venga.
Slayer, paranormal, criaturas o zombies.
Paranormal.
Paranormal.
Bien. Jason, Michael Myers o Leatherface.
No distingo a Michael Myers.
Es para pegarla, es que es para darle. Venga, Sara, que tú puedes.
No los distingo, me gustan mucho los dos. Leatherface.
Vaya.
Me parece sorprendido. Me parece indignante.
Me ha sorprendido.
Yo tengo un dilema, pero diría Michael Myers.
Muy bien, me caes bien. No, mentira, Sara, tú también me caes bien.
Bueno. ¿Vuestra película favorita de terror, claro?
Insidious. Perdón, te he cortado porque yo la tengo clarísima.
Yo también, Midsommar.
Wow. Sorprendido.
Me encanta. Lo siento.
Insidious 1 y luego las 2, sin duda. El resto no, pero 1 y 2.
Bien.
Esa canción me suena mucho. Y eso que no me he visto la película.
Si tenéis que elegir, decirme una escena favorita de una película de terror.
Yo diría, no porque sea mi favorita, pero es la primera que me ha venido. Igual fue de las primeras que vi. Johnny Depp en Pesadilla en Elm Street.
¡Oh! Porque será. Que habéis coincidido más de uno, ¿eh? Esa escena debió ser monstruosa.
Es buenísima. Es que es muy buena.
Yo no sabría decirte una escena en concreto. Creo que sí, si me tuviera que quedar con una, me marcó mucho, me gustó muchísimo la atmósfera que se crea en Insidious cuando viajan al otro plano a por Dalton y va viendo las escenas que han pasado en la casa, y sobre todo hay una que sale una familia, sale una chica con una escopeta apuntando a un sofá, y esa risa macabra esa expresión macabra en la cara cuando dispara, a mí me gustó mucho.
La risa la del esbirro.
¡Qué maravilla!
Y ya que habéis hablado de música, ¿vuestra banda sonora favorita de terror?
Igual Insidious.
Insidious está guay. Es que pero Pesadilla en Elm Street tiene tiene cosas muy buenas. Candyman tiene una banda sonora muy buena también. Y Halloween.
Claro.
Hombre, Halloween. Un, dos, tres, Freddy viene a por ti.
Es maravilloso, sí, sí.
Pero Halloween.
Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, no me sé el resto, pero.
Freddy
viene a por ti.
Un, dos, tres.
Bien, bien, bien. Veo que estamos muy musicales. Última película que hayáis visto de terror.
Yo creo que fue juntos, fue. No, Posesión se llamaba Infierno.
No me acuerdo.
Fue la última de James Wan, no. Yo creo, la última que vimos juntos.
No, la última que vimos fue Halloween, la última.
Ah, es verdad, sí. En el cine.
Bien, bien, bien. ¿Y qué película os ha decepcionado más y os haya sorprendido?
La última de James Wan.
La última de James Wan.
¿Cómo se llamaba aquella?
Ni me acuerdo, lo he borrado.
Posesión o Infierno, no sé. Terrorífica. Pues esperábamos fantasmas y resultó ser un gore de los 80. Maravilloso, sí. Pero que no nos lo esperábamos.
Recientemente, sí. Recientemente esa.
Sí.
Que luego seguro sí que si me pongo a pensar hay más que la haya intentado ver y me haya decepcionado, pero ahora mismo esa.
Sí.
¿Y último libro que hayas leído?
Pues eso tú, porque yo hace tanto que no leo. O sea, yo soy muy sincero a que no me acuerde.
Anda, si te pareces a mí.
Lo último fue El cuarto mono. Novela policíaca.
Sí, sí.
A ver si le echo ganas para los otros dos, que es una trilogía. El cuarto mono estaba muy bien.
Bueno, yo lo último que he leído de miedo, perdón, sí que lo he hecho, ha sido El extracto del banco.
Ah, bueno,
vino, miedo, la última entrega, la leí, o sea, acojonado, o sea, los pelos de punta, dije, no puede ser. Y encima me han dicho que va a haber, que es una saga, que hay más. Sí.
Vas a flipar, tienes una saga y espérate, espérate, que te va a venir la cuarta y la quinta.
Larga, tiene más entregas que a todo gas.
Ya verás. Va a ser buenísimo, la vas a disfrutar, pero bien.
Seguimos con el test. ¿Familia Adams o Familia Monsters?
Yo aquí decido si os veis con el esbirro o no.
¿Familia Adams?
Sí, es que nos pilla la generación que nos pilla, somos Adams.
No os vais con el esbirro.
Y última frase, a ver, ¿cómo elegíais morir en una peli de terror?
Uy.
Por esto no se lo espera nadie. Yo por las vistas en el espacio.
¿Cómo?
Ala, así, todo filosófico yo.
¿En el espacio?
Claro, por ver así la Tierra desde fuera y bonito y tal. Hay pelis de terror tipo Alien o algo de esto.
Ah,
viendo
bueno,
viendo la Tierra ahí desde fuera.
No, sí, lo vas a ver bien. De hecho, fíjate que si lo vas a ver bien, que se te van a salir los ojos de las órbitas.
Pero eso, o si fuera una película de terror, perdón, por algún fantasma, por decir, anda, existen de verdad, ¿sabes? Y sentir ese terror.
Hombre, yo creo que lo mejor es endemoniado, ¿no? Que se te meta el demonio.
Totalmente. Endemoniado, niao, endemoniado, niao.
Morir endemoniado está bastante bien.
Endemoniado, niao.
Y alguien use tu cuerpo para algo útil, está muy bien.
Bien, bien, bien. Venga, última pregunta del test. Decidme una frase para vuestro epitafio. ¿Cómo es que os recuerden?
Como Groucho Marx, perdonen que no me levante.
No, hombre.
Iba a decir, a mí es que no iba a tener frases, o sea, me iban a recordar, porque como hemos hablado de que siendo fantasmas íbamos a ser un poco cabroncetes, yo creo que no me recordarían bien.
Yo pondría, no sé. Igual sin frases lo mejor.
Sí, no. Somos anónimos.
Perfecto.
Tic, tac, tic, tac.
Fantasmas anónimos.
Pues muchas gracias, Sara y Dalbert, por visitar mis siniestros aposentos. Espero lo hayáis pasado muy mal. Y quién sabe si repetiremos.
Ojalá, ojalá.
Y ya sabéis, si queréis saber un poco más de ellos y conocer sus experiencias y disfrutar de miedo, entrar a lallavenegra.es, si os atrevéis, claro. Os invitamos a vivir.
Para terminar, es una sección especial que siempre hacemos. Y es que vais a tener que contestar una pregunta del invitado anterior, que no sabemos nadie más que el esbirro, y luego vosotros tendréis que hacer una pregunta para el invitado siguiente. Así que, Esbi, todo tuyo.
Y ahora ya, 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 tenéis mi turno otra vez. ¿Qué tal, Sara y Dalbert? De verdad que ya no soy familia, ya formáis parte de mi caca.
Qué bonito.
Es precioso.
No quiero ser grosero, pero es mi forma de hablar y mi ama me lo permite. Hasta que no me regalan un calcetín como Adobe, yo sigo siendo yo.
Y no te lo van a regalar.
Oh, me encanta que no me regalen cosas. Esta pregunta es de una persona muy especial para nuestro programa. Digo, perdón, el programa de mi ama. Escuchen.
¿Qué es lo que te da más miedo, más terror? Lo que te llega a inmovilizar. Lo que te da pánico. Dinos qué es lo que es.
¿Os suena esa voz?
¡Claro!
¿Quién es? ¡Oh, eso es perfecto! Ellos saben, tienen el oído bien fino.
Sklimen es un genio. Logró que abandonara.
O sea, lo que más miedo nos dé es él.
¿Es el doctor?
No, estaba todo preparado.
A mí me da mucho miedo las inmovilizaciones, por ejemplo. No soportaría que me inmovilizaran en ninguna experiencia.
Pero creo que sí que hay. Creo que sí que hay alguna experiencia que te inmovilizan, ¿verdad?
Sí, yo no iría.
Ya tenemos esa opinión de Sara, que es bastante interesante.
A mí hay dos cosas. Una que me da bastante asco y me podría llegar a causar terror, que son los gusanos. Cualquier tipo de lombriz, gusano, oruga, no puedo con ello.
¡Pues yo me lo como!
Y por lo único que abandoné una vez en una experiencia de terror.
¿Qué es?
Que fue que intentaron afeitarme la barba.
¡Oh! Con esa barba preciosa que me tienes, Albert.
Y dije, por ahí no paso. O sea, hazme más cosas, pero eso no. Pero vamos, como terror, si tuviera que decir algo, los gusanos me dan tanto asco que me pueden llegar a dar miedo. Si así entonces más o tuviera que enfrentarme a ellos, me da mucho asco.
El día que yo me enfrente a ti, te haré una preposición interesante. Ahora mismo lo diré porque si no, no sería lo demasiado interesante. Sí, dime.
Ya hay que irse.
Ah, disculpe, lo siento.
Bueno, muchísimas gracias, Sara y Delbler.
Muchas es un placer estar aquí.
Hasta otra.
Hasta otra.
Hasta la siguiente.